Es todo es más frondoso. Las calles tienen más cosas, más, sí. Bueno, lo que se llaman props, ¿no? Dentro del mundo del desarrollo, que es esto de autos rotos, cositas, banquito, mucha palmera.
Y también hay algo nuevo que agregaron, que lo podemos ir charlando, que son los Progression Shards que uno encuentra sí. en el enemigo.
Yo pasé ahora Phantom Liberty, ya lo terminé, me armé todo, pistolas, sigilo y armas arrojadizas, que me encantó empezar revoleando cuchillos para
los cuchillitos,
todos lados.
Muy bueno.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola chums, bienvenidos a un nuevo Malditos Games. Hoy una edición especial. Y antes de contarle de qué se trata, déjenme decirles que Malditos Nerds ahora está en Infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, series, tecnología, cine, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo van a encontrar en Infobae.com. I'm talking about reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como este hermoso podcast llamado Malditos Games. También malditas pelis, malditas series, maldito anime y nerditedia los pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. Ahora sí, mis amigues chums, bienvenidos a Maldito Games especial Cyberpunk. Sí, especial Cyberpunk 2077. Estamos acá con
Joaco Freire,
Mati Terre.
Mi nombre es Noxy y les vamos a hablar en este podcast, donde generalmente les contamos que estuvo jugando la redacción de Malditos Nerds. En este especial les vamos a estar contando todo sobre Cyberpunk 2077 2.0 y su expansión Phantom Liberty. Dios mío, el esfuerzo que tengo que hacer para no decir Liberty City. Phantom o Liberty City o Phantom City Liberty GTA.
Sí, me tocó escribir la review y tuve que lo revisé. ¿En serio? ¿Realmente lo revisé?
¿Para no poner Liberty mucho. City?
Sí.
Dios mío, me saco los anteojos porque no tiene sentido. Es tremendo, tenemos un montón para qué hablar. Antes que nada, recuerden que tienen nuestras primeras impresiones de, digamos, como toda esta secuencia en el Malditos Games anterior, que también compartimos con el DLC de Pokémon, ¿verdad?
Sí, con The Teal Mask, la primera parte de Hidden
Treasure. Y ahí hablamos como muy por encima de que traía conceptualmente este update 2.0. No lo vamos a volver a ahondar porque nos parece que ya tienen mucho podcast ahí para ver, pero básicamente hablábamos de que es una reivindicación porque se cometió un error grave, sí. Una falta de respeto al mundo gamer bastante zarpada de una empresa que además todo el mundo amaba, por ende golpea por dos, porque si te lo hace Ubisoft, medio que robame una vez, culpa tuya, robame dos, culpa tuya también, ya la tercera porque me encanta.
Ladrón, ladrón. Igual, más allá, si no lo escucharon, vayan a escuchar y interesa Cyberpunk, porque nos de metimos hecho, en qué es el fenómeno Cyberpunk, más sí. allá no hablamos tanto de gameplay, no hablamos tanto de historia puntual, hablamos
es más,
de
diría que escuchen todo lo que giró ese alrededor. Sí o sí antes de escuchar esto.
Así decir,
que,
antes o también otro. Después, porque,
bueno,
viste,
es verdad.
Es como, hoy vamos a hablar del core gameplay, de los nuevos cambios que tiene, no vamos a spoilear nada, pero sí vamos a ir full en terreno de qué es lo nuevo que trae, lo que trae la DLC. Pero sí, perdón. Después pueden intentar escuchar el podcast o escucharlo antes, porque les da un poco más de contexto de que, obviamente, como nada bien, no es que aparece un mundo en el planeta Tierra y no hay nada alrededor, hubo mucho alrededor del lanzamiento de Cyberpunk 2.0 a nivel conceptual y a nivel industria. Pero a nivel gameplay, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Yo antes quiero empezar que nada, con una pregunta.
Dígalo.
Para los dos, pero cortito y al pie, y después seguimos con la estructura. ¿A ustedes les parece realmente, después de todo lo que jugaron, de 2.0, de Liberty...
De todos los updates anteriores.
Era obvio, sí, iba a pasar.
Es muy difícil. Pruébenlo en su casa. Hablen, invéntense un podcast en su cabeza y intenten hablar del juego. No es tan sencillo.
Yo les pregunto posta.
Sí.
Porque para mí, yo tengo opiniones encontradas.
Ajá.
¿Es realmente este el lanzamiento, o como se dice? Porque lo estábamos diciendo un poco en la edición anterior, pero ahora habiéndolo jugado más... ¿Es realmente lo que CD Projekt quería alargar?
Yo creo que el...
¿O no?
Para mí sí.
¿Sí?
Para okay. mí, y ya voy a hablar capaz un poco termo...
¿Pero había chances de hacer esto en el 2020 también? Esa es otra pregunta.
Para mí es el update anterior el que querían sacar. Okay. Antes del 2.0. Sí. Como el juego, el primer juego, la primera entrega, completamente pulida.
Bien, ¿y el termo qué dice?
No, para mí yo estoy de acuerdo, o sea, para mí el paquete que es ahora Cyberpunk 2077 sí es el completo. Obviamente para mí la expansión la pensaron como expansión, no es okay. como pensaron esta expansión adentro del juego base. De hecho, cuando nos metamos a hablar más en el 2.0, para mí hay cosas que agregaron que estaban planeadas que no llegaron. Obviamente arreglos de rendimiento, sí, que habían nuevas. Calculado, pero también hubieron cambios que para mí se dieron cuenta por el feedback de la gente, por los mods en PC y un montón de cosas que para mí esos cambios no es que improvisaron, sino que aprovecharon el early access para ir cambiando. peleando.
Bien.
Pero para mí, Cyberpunk 2077, hoy, con Phantom Liberty, para mí hoy es uno de los... Un gran juego, muy recomendable. Sí. Uno de los mejores lanzamientos del año, si tenemos en cuenta, obviamente,
sí, sí, 100%.
Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Vamos ya a meternos de lleno entonces, ¿qué es Cyberpunk 2.0? Cyberpunk 2.0 es la actualización gratuita que vino previo al nuevo DLC de Cyberpunk 2077, con el juego ya bastante optimizado, a nivel técnico bastante como pulido, pero con cambios circunstanciales, tanto en gameplay como en sistemas, como pequeños agregados que valen la pena mencionar. De entrada me parece como lo, una de las cosas principales, como para que entiendan bien de qué va este update 2.0 y entiendan un poco... por dónde va, se respetaron y se rearmaron de nuevo todo el skill tree de Cyberpunk 2077. Sí. Esto hace que si cuando sale el update vos ya tenías un personaje, tengas que respetear absolutamente todo, porque hay habilidades que ya no están y empezaron a aparecer nuevas habilidades.
Sí, hay que hacer todo de cero en cuanto a... Pero no solo directamente los skills que te podés poner los puntos de atributo, porque los puntos de atributo sí se mantienen, lo que no se mantiene internamente son los puntos de perk.
Por eso lo tenés que cambiar. Claro. O sea, si vos estabas level 40, vas a volver con tu personaje en level 40, pero todo, las capacidades, digamos, como los skills, los skill points disponibles para volver a invertir.
Sí, para mí hace que las clases o los personajes después de la actualización estén mucho más marcadas que antes. Antes capaz que podías ser un poco caótico, polivalente. Un poco de cada cosa, sí. Ahora, che, quiero hacer esa cosa fachera, tengo que hacer este caminito. De hecho, también CD Projekt Red lanzó como una página web para vos poder armar tu árbol de habilidades antes de llevarlo al juego para probar que todo funcione.
Porque además tenés un respect posible, o sea, un reseteo, sí, raro. Por lo menos cobrámelo después. Pero es raro que solamente una vez puedas. Y además también hay algo que me pasó, que no recuerdo bien en qué momento, pero sí recuerdo que no fue en lanzamiento en 2020. ¿Vieron la parte de skill progression? O sea, abajo a la derecha de lo que es la separación de los atributos. Bueno, que está esto de solo, shinobi, todos esos puntos. Eso también está afectando directamente a la creación de mi personaje. Y con un personaje que yo vengo acarreando desde que el juego andaba en 12 cuotas sin interés hasta ahora, me pasa que entiendo perfectamente, particularmente con eso y por un montón de otras cosas más que ya las vamos a mencionar, por qué CD Projekt nos está diciendo, che, empezate un PJ nuevo.
Sí. Igual, recontra, al mini defensa de CD Projekt Red, si tienes un personaje más o menos leveleado, se levelean solas esas habilidades, recontra.
Es tipo... que, pero se me acomodaron de una forma en la que se cuando lo vi... Yo no sé, yo quería hacer esto.
Sí.
O está, esto estaba
claro. Y además puso como si fuera mi personaje armas contundentes.
Y vos no lo usabas.
Yo era más sigilo, no,
ponele. Tipo, katanas y nada más.
Igual,
vayamos. Pero es verdad que sube muy rápido.
Vayamos un paso atrás. Todas las nuevas habilidades que hay, como bien dijo Mati, están mucho más enfocadas a que el personaje que te quieras crear y los elementos de rol del skill tree tengan sentido. Si una persona que quiere ser un netrunner no va a tener la capacidad para llenarse de cromo y estarte súper fuerte, o tal vez sí, pero después no vas a tener habilidad, no vas a tener capacidad técnica y un montón de cosas más. Al mismo tiempo me parece que tiene mucho más sentido este nuevo skill tree. Antes el otro skill tree era muy caótico y tenía un montón de skills que no se sentían importantes ni tenía sentido desbloquearlas. Y ahora con este aspecto más de, bueno, armate un ninja cibernético, armate un chabón que pueda tener 1000 armas y cagarse a palos, armate un chabón... Aparecen un montón de skills que tienen sentido dentro del juego y que uno está más acostumbrado a lo que es el estándar de los RPG hoy en día. Por ejemplo, hay una nueva skill para desbloquear que está muy buena, que es la capacidad de, con tu katana, devolver las balas. Uy, perdón. Devolver las balas. Y es difícil de... O sea, es costosa. Tenés que invertir una serie de puntos para poder llegar ahí. Pero tiene sentido que si vos querés armarte una especie de ninja loco cyberpunk, tengas que elegir esa rama de gameplay. Este, por ejemplo, Savage Slugger solo, te permite... Hay una rama que te permite justamente hacer ataques cargados con armas contundentes, saltar y golpear fuerte en el piso haciéndolos explotar, claro. Que está muy bueno. Pero tiene sentido que un personaje que va por esta búsqueda de la vida dentro de Night City sea una especie más de verde y no sea un hacker todo sensible y chiquitito y tecnológico. Eso está bueno, está bien aplicado. Como bien dice Juaco, igual me gusta porque son como dos puntos de vista muy claros. Si vos ya tenés un personaje level 50, te deja medio en un aprietos. Yo antes de este juego, antes del update 2.0, tenía un personaje que podía hacer todo. Podía hackear, podía usar Sandavistán, podía usar el Berserk, podía usar todo. Y ahora tuve que elegir.
Claro, obvio.
Pero bueno, al mismo tiempo me parece que está bien. También cuando estás terminando la nueva expansión, es verdad que podés llegar como a level, no sé si 60, pero te dan un montón de skills 60. Más. 60. Te dan 10 puntos más.
60.
Sí, como para que... Por eso, okay. El juego también te habilita 10 puntitos de perks más como para decir, bueno, un poco podés mentir.
Yo arranqué
si
Phantom, o sea, levanté...
No, como un poco te... Sí, no.
Levanté mi personaje en 35 y arranqué Phantom Liberty.
Yo lo levanté en 50 todo mal.
Bueno, claro, porque vos le habías metido Forchi. A mí, yo me di cuenta con mi personaje levantado que me quedaron un montón de cosas en Night City, no solo en Dogtown, para hacer.
Yo completé todo.
Y lo que voy a hacer es eso mismo, lo pienso hacer en una rama sí, nueva, sí. En el personaje sí. Nuevo que CD Projekt me está recomendando y que yo realmente estoy armando... Pero claro, la manija de jugar Phantom Liberty fue agarrar a mi personaje con pelo rosa, con todo lo que hermoso que lo puse, y poner la ropa de David Martínez de Edge Runners y salir a destruir todo sí. Con mis Mantis Blades y mis Gorilla Arms. Corta la bocha.
Corta la chava.
Pero solamente porque estoy queriendo buscar esa parte narrativa y también ver, lo que ya les vamos a contar, la cantidad de cosas que tiene Phantom Liberty para hacer. Que igual coincide un poco con Tommy, lo hablábamos fuera del aire, llega hasta aparecer otro juego.
Sí, por ahora momentos. lo hablamos porque sí. También el setup es muy diferente. A nivel.
Pero como personaje, eso, para cerrar, mi personaje termina. O sea, se siente como no el personaje que armé.
No.
Pero tampoco tenía el tiempo para jugar otra vez las 65 horas que había jugado.
Y se nota que el juego era otro, porque claro. Tal vez tenés 17 en técnica, 14, y es como ahora no, yo tengo 20, 20, 2, 4, 15.
Eso, ¿entendés? Totalmente, sí. Y en el respec. Es como que tampoco me animé a respequear tanto.
Porque solo te deja hacer de una vez.
La primera vez acomodé todo y ahora estoy probando y claramente no estoy contento, pero no conozco tanto ese skill tree como para animarme. Y tampoco una página de CD Projekt que no, no me deja jugar
no,
y probar.
No, porque te deja probarlo.
Y entonces ahí es cuando digo, posta, háganle caso, no están mintiendo, no están queriendo que lo juegue de vuelta. Es muy, muy costoso levantar, incluso sí. A nivel técnico, y ya les voy a contar, un save viejo.
Para mí, los que están mejor parados de cara a esto son los que nunca jugaron y van a jugar por primera vez. Son los que tienen el camino allanado y la van a pasar bomba. En mi caso también, yo empecé una partida de cero para ir viendo bien. Porque también hay algo de que estamos perdiendo la progresión del personaje nosotros. No tenemos la progresión de que desde entrada quiero ser el samurái este, porque ya tengo los puntos y es canjearlos. O sea, nosotros estamos hablando de sentar al menú y ya está. Capaz que si empezamos de cero es, bueno, primero, che, uso cada vez un poquito más, pero un poco
mirá,
más de daño.
Me di cuenta que en realidad sí quiero hackear.
Claro. Hay una progresión que nosotros ya perdimos el tren. Más Tommy, porque Tommy jugó todo. Nosotros capaz que podemos recuperar algunas cosas. A mí me quedaron cosas pendientes y volví con mi personaje y me gustó. Pero, me gustó combinar Dogtown con encargos pasados.
Lo único pendiente que me queda es todo lo de Dogtown. De todo lo demás hice todo.
Yo quiero denunciar públicamente al señor Tomás porque antes de que salga este update yo le dije, pero él me decía, bro, estoy haciendo todo, estoy reservado. Digo, pero pará, esperá, porque te están por cambiar todo el juego. Y el chabón hizo todo. Igual ahora Phantom Liberty tiene mucho contenido. Sí. Y con esto que decíamos, da un poco lugar a que si vos te armaste un PJ nuevo o respequeaste y armaste desde cero y fuiste al Reaper Dog, pues tenías 150.000 edis y te lo gastaste todo.
Salen cara las nuevas aumentaciones.
Sí, 60k sí. Para arriba. Está heavy el asunto, pero también en Phantom Liberty...
Y me sacaron el glitch de inventario infinito.
Sí. Sí. Pero te revolean cosas por todos lados, podés comprar un montón de cosas. Yo
lo vi
sí,
lo el TikTok.
Sí, ya fue. Si tengo, me tengo que comprar el Sandevistán
Mark
5.
Además,
sí, bro.
El video que me lo enseñó me dijo, ahora que se viene Phantom Liberty, no sabes cuánto se dispuesto. Ya era necesitar y zarpando el mundo pirata. Otra cosa que cambiaron, hay muchas cosas, no quiero como quedarnos sin decir nada del 2.0 porque es como la parte más zarpada de todo esto nuevo. Lo toco muy por arriba. Antes el sistema de policías era paupérrimo, tanto que en los updates previos a 2.0 medio como que tuvieron que sacar gran parte de los policías del juego. De hecho no aparecían.
No había policías patrullando.
No, y no sé si yo que lo jugué en cada update que fue saliendo al comienzo del juego, estornudabas y te caía la armada yankee y en el anterior a este 2.0 podías matar 40 inocentes que tardaban décadas en caer la policía. Ahora lo que pasa es un sistema mucho más parecido a lo que ustedes conocen como cualquier sandbox, también open world de ciudad, GTA. Que es, sí, por eso digo sandbox, ¿no? Como que son patrullas dando vueltas, más policía que tarda en llegar al lugar de los hechos y tienen tu típico radar del cual puedes escapar. No vamos a andar mucho en eso porque ahí queda, pero sí vale la pena remarcar que es un cambio que se siente impresionante para el juego. Ahora realmente pensás en si... empezar a tirotear con riesgo de pegarle un civil o no, escaparse de la policía, para los que estábamos acostumbrados a que la policía no te persiga, es medio como desesperante, porque antes era muy fácil escapar.
Y manejar bien.
Pero sí, hay que manejar bien, porque la policía maneja re bien y está re sacada.
No, y me pasa de llevarme puesto gente sin querer, porque el driving está mucho mejor, eso es uno de los cambios.
A mí el driving me gusta igual.
En 1.6 fue el gran cambio del driving y la verdad que se notó. Pero sí me pasa a veces que vengo, mamacita, quiero verte bailando, ¿viste? Y en medio en una, y me llevo puesto un chabón, y claro, me cae la cara y me empiezan a disparar de una porque justo había un crimen en la esquina. Y antes era seguir derecho y en dos minutos ya está. Sí, ahora me persiguen, patrullan, te buscan. Vos podés escuchar la radio también y te dicen como... Sí, está che, bueno, lo estamos buscando y está en la zona de Santo Domingo, por está Santo buenísimo. Domingo. Y vos ahí te querés ir de Santo Domingo, pues sí me van a encontrar.
Bueno, eso muy era bien. Algo que antes no pasaba y que le da una inversión increíble. Otro cambio para mí muy importante del 2.0 es que ya no hay stock de ítems consumibles como vida, ni tampoco tenés stock de granadas. Uno va desbloqueando las granadas y tenés dos que se van refrescando.
Con skills lo mejorás.
Para mí, gran cambio. Para mí está bien.
Para la vida está bien. Para las granadas me parece un poco roto. Porque yo de la nada con mi skill tree tenía un montón de granadas. ¿Y qué me pasa ahora?
Caigo, yo crafteaba a granadas a los pavotes. Y era
que yo tiraba y no sabía que estaba tirando. Era, sé que tengo una granada acá y que algo va a hacer y la tiro.
Pasa que ahora tengo...
eso caótico. Ahora pongo la granada que quiero usar.
Pero yo no paro de tirar granadas ahora. Porque me doy cuenta que tengo un montón por todos mis skills. Y es tipo granada, granada, granada. Y de atrás con un precision rifle digo...
¿Sabes lo que hacía
mientras
yo?
Tiro granadas.
Algo que me encantaba, que ya no lo puedo hacer, era activar el sandavistán más zarpado, empezar a correr y dejarle granadas tipo en el coso, desactivar el sandavistán y ver cómo hacían. Y explotaba toda la. Pero bueno.
Para, y no te dan las cargas ahora de granada, por eso no puedes hacer.
No, y
no te da el cooldown en el refresh, porque hay skills incluso o de cyberware que vos podés.
No, los sandavistán ahora los
puedes. Que te cura. Bueno, también puedes recargarte las granadas.
Eso, sí. También hay un montón de cyberware nuevo, que esto sí está lindo, a diferencia de antes. Tienen sentido, están buenos. También la posibilidad de que no haya diferentes... Hay diferentes tipos de cyberware, pero los upgrades los conseguís vos consiguiendo material épico. Y también hay algo nuevo que agregaron, que lo podemos ir charlando, que son los progression shards que uno encuentra en el enemigo. Que en toda esta parte que decían, digamos, del skill, de los skills progression, que es... son leveleables jugando el juego, también son leveleables encontrándolos en cuerpos de enemigos muertos o pequeños loot boxes. Yo tengo un problema, yo estoy buscando tener mi cyberware capacity, la capacidad de mi cyberware
al taco,
y solo lo puedo seguir leveleando encontrando progression shards, pero como yo ya hice todo el juego, estuve buscando en internet que suelen aparecer en los escáneres de la NCYPD, entonces no estoy pudiendo llevar al taco mi cyberware porque todas esas misiones ya las hice. Supongo que lo arreglará CD Projekt Red también. Y también entiendo que no es un update pensado solo para mí, que yo ya hice todo el juego, ¿no? Pero también está bastante bien. Son como pequeños updates que no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero como que le dan mucho más sentido al juego.
Para mí queda marcado algo que también comentábamos afuera de cámara, de las cosas que no llegaron a ser, las cosas que cambiaron sobre la marcha. Y, por ejemplo, esto de las policías, de los vehículos que puedan tener armas, era algo que obviamente...
¿Cómo no te va a perseguir a los tiros la policía?
Era ridículo. 3,
claro, era ridículo.
En cambio, la estructuración del árbol de habilidades y todo esto, para mí es algo que pensaron con el juego en la mano de la gente, con algo que fueron
y
viendo
además,
durante estos años.
Finalmente se siente como un RPG. Esto está basado en un tabletop RPG. Yo me tengo que poder crear un personaje y tengo que poder lograr en un juego de este calibre, con esta exploración, con lo que se ve, que todos los ámbitos del juego, porque eso pasa en Fallout, pasa en Starfield, y es una de las grandes cosas que hacen estas empresas, que de alguna forma están creando Immersive Sims, ¿no? Sí. En esto de sé quien quiera ser. Bueno, yo tengo que poder encontrar Progression Shards, tengo que poder también usar mi skill tree para mejorar esto que dice Tommy que quiere ser. Pues vos, por ejemplo, para tener la capacidad máxima, sí o sí necesitas el Skill Edge Runner.
Perdón, el Skill Edge Runner, pero también sí o sí necesitas los shards. Porque
claro,
leveleando.
Todo junto. Todo,
porque leveleando incluso con el Skill Progression y con todo, tu Cyber Max Capacity no llega al
taco. Bueno, pero ahí está. Entonces es un poco de leveleo, un poco de questing, un poco de guita para los mejores augments. También, ojo, porque no te podés pasar porque tenés que levelear este skill y encontrar los shards. Eso es un RPG, hermano.
Sí.
Eso es un RPG.
Igual, y el dato no menor, que para mí es donde se marca que funciona, es que lo que vos elegís, sentís el cambio en el gameplay. No es una estadística nomás, no es un 2,5%.
Antes era una estadística.
Claro. Vos ahora sentís lo que estás haciendo. Vos agregás una habilidad nueva y tu juego cambia. Exacto, y también te da ganas de jugar lo que no jugaste. Yo pasé ahora Phantom Liberty, ya lo terminé. Me armé todo pistolas, sigilo y armas arrojadizas, que me encantó empezar revoleando cuchillos para
cuchillitos,
todos
lados. Muy bueno.
Y terminó y dije, che, quiero usar un martillo y quiero usar la katana. Y eso antes no lo había, no lo tenía con el juego base.
No, el juego base era como, bueno, che, y esta skill te da 0.73% sí, de critic chance.
O todo estaba como alrededor de tres sistemas, que era Cold Blood, no sé qué y no sé qué. Y eran como multiplicadores de cuando estabas en ese estado. Y es divertido, es sí. divertido que un skill tree me dé una habilidad nueva. Que dice, sí. ahora cuando tocaste, tu personaje le sale un cohete de la mano, qué sé yo, bro. Pero algo que realmente diga, ok, si yo invertí 15 puntos en esto, quiero habilidades que no tendría si no hubiese invertido mis 15 puntos. Sí. acá, porque si no, ¿por qué invertiría 15 puntos acá? Los multiplicadores,
ejemplo,
perdón, sí. no son divertidos si yo no los puedo ver en acción en pantalla.
No, o no
si
te da un cambio sustancial.
Pero es que si da un cambio sustancial, pero es casi imperceptible porque todo pasa de atrás. ¿Pero cuánto tenés
que levelear para ese cambio? Ese era el
problema. O eso, ¿entendés? Es como no me sirve. En cambio, una nueva habilidad que tocase y rompe el piso, lo puedo ver, puedo jugar con eso, es divertido.
Sí, sí. está God. Y eso que mencionás, el cambio más grande, yo lo veo en el melee. Con el nuevo dash, el air dash, sí. la posibilidad de que ahora, por ejemplo, con las Mantis Blades, no vos tengas un skill eso. Que permite cargarlo y que de la nada hagas un leap hacia adelante. Eso es como, bueno, pero pará, antes yo tenía que caer con las Mantis Blades buscándolo así. Ahora puedo ser fucking David Martínez.
Sí. Sí. Te lo sumo, eso es un árbol de habilidades que agrega Phantom Liberty, no.
¿Lo del leap?
Lo de,
¿es del relic?
Lo del garrazo.
No, lo del leap y del dash volador es del nuevo skill tree normal.
Sí, pasa
que con lo del relic se te habilita lo de las mantis, que una vez que matas un chabón, tu siguiente ataque instantáneamente
eso
te va a limpiar
cosas.
Yo creo que Cyberpunk es de los juegos que más sé.
Ok, muy bien. Igual jugaste muchísimo. Un montón, investigaste un montón.
Sí, pero nunca. Odio platinar juegos yo. Okay. Respeto a mis completionistas. La gente que completionist del otro lado, los amo, los respeto. Tengo sus fotos en mi posada cuando me voy a dormir, les rezo porque son. No voy en contra de completar o platinar un juego, sino que a mí no me surge porque yo soy mucho más de jugar la mayor cantidad de experiencias que pueda. En este juego lo hago por puro placer.
Es que acá tenés un montón de experiencias adentro de un mismo juego.
Sí. Ah,
y ahora finalmente se puede disfrutar Night City así.
Y es eso, para mí es la mejor ciudad de videojuegos que jugué mucho tiempo, ¿viste? Es como, me encanta estar en Night City, me divierte caimanear, me divierte subir a un edificio y matar a una persona roleando yo solo de tipo, no, tenía un contrato contra ese chabón y después intentar escaparme, no sé.
Yo en mi partida queda en el corazón Night City, tiene como eso que hablamos un poco también en el podcast anterior que vayan a escuchar, el Afterlife, estos lugares, la torre de Asaka.
Se siente un lugar, conozco Night City.
Bueno, pero ¿no les pasó que empezando la partida nueva, esto se dieron cuenta recién ahora? Porque en la primera parte, las primeras 30 horas de juego lo jugué el primer mes reservado y el juego me funcionaba a 25 frames.
Ah, pasa que yo dejé de jugar y volví
y se rompía, y es como que un montón de cosas dije.
Yo me di cuenta, le metí 90 horas en mi primer playthrough cuando lo agarré. Sí.
¿Cuánto tenés en total ahora? ¿100 y pico? Fácil.
No, 200 algo.
Ah, bien ahí.
Sí, lo remetí. Bueno. Y lo peor es que tengo 100 horas boludeando, me terminé hace rato el juego, ¿entendés? Pero eso, me dejé esas 90 horas, lo corté y después volví a jugar cuando lo arreglaran un poco mejor, pensando iluso yo, ok, me queda un montón de historia por jugar y me quedan dos misiones para jugar.
¡Qué paja!
Me quería matar.
Tristeza. Es que la partida nueva para mí... Cuando le metes motivación a algo, decís, ya está,
dije,
la noche perfecta.
Para jugar y de repente tipo, ey, loco, mirá que este es el point de no return. Sí, nocturno P, última misión del juego.
¿Cómo?
Bueno, y empecé a hacer secundarias.
No quiero ser repetitivo y con esto, si quieren, cerramos lo del 2.0. Posta, tienen razón cuando dicen que hay que empezar el juego de cero.
Sí,
si
está
pueden,
bueno. Está
o
bueno.
Si nunca lo jugaron, es recontra ahora.
Igual también, eso, si tienen ya su personaje leveleado y les queda un poco de historia, termínenlo rápido, pero no se vuelvan locos y permítense un segundo playthrough, que es medio lo que hice yo, ¿no? Es como yo voy a terminar.
Empezar de cero.
Claro.
Si no estás muy manija, empezá de cero.
Yo estoy re manija.
Sí, bueno, por eso. A mí me pasó lo mismo, por eso repliqué el personaje.
Últimas cosas de 2.0 que me parece que está bueno decir y que creo, no lo sé, pero creo que tienen que ver mucho con el anime y también con los mods. Ahora se puede disparar desde los autos. Había varios mods que te lo permitían. Yo creo que eso lo sacaron de los mods. No estaba pensado al comienzo porque tuvieron que pensar cómo se abren las puertas.
Las animaciones de la
Hay un montón.
Sí, pero van a poner estrellas policiales y no poder disparar desde con autos. Es
que, pero acordate cómo era manejar antes. No sé.
Todo, sí, sí,
no lo sé, no sé. Yo creo que los mods lo hicieron también, que dijeron, es fácil de hacer, implementémoslo. Claro. Y otra cosa que no es digamos, de los mods, pero sí me parece que es del anime. De entrada van a tener en el 2.0 gratis todo el contenido que le agregaron gracias a la salida de Edge Runners. Sí. Así que el easter egg de Rebeca, de Dave Martínez, ese mensaje que te llega de cierto personaje, todo ya está ahí. Más, ahora le agregaron, no lo vamos a decir, pero si buscan en una parte muy específica del mapa, hay un guiño para todo lo que pasa y todos los personajes muy de Edge Runner, que es un lindo guiño y que podés ponerte y llorar mientras ves ese easter egg, que está muy bueno.
Pues esta cosa también que hacen que Cyberpunk sea un poquito más, ¿no? Sí. No dan este toque de corazón.
Y además el anime está buenísimo y le fue súper bien, y está bien que estén levantando esas cosas desde el Night City. Sí. Es algo que pasó y es algo importante que pasó en Night City.
Sí, recontra, marca un precedente y re loco, pero yo me vi mucho video del lore del juego de mesa. Muchas de las cosas que pasan dentro del juego están completamente ligadas al lore y a cuatro personajes principales del juego de mesa. Okay. Así que hay guiños como para todos los fanáticos de Cyberpunk. Si te viste el anime y te gustó, hay mil guiños. Si sos de los que juegan el juego de mesa, hay cuatro personajes que se te ponen... Averigüé un montón.
Quiero saber quiénes son ahora.
Y el que... Lo voy a dejar así nomás, ¿no? Lo dice en el juego, pero... ¿Quién le da la super mega bomba atómica a Johnny Silverhand para que ponga en Arasaka?
Ok.
Un capo de Militech que se llama Black Hand, que es un personaje histórico en Cyberpunk.
Pero lo mencionan.
Sí, bueno. Black Hand y nada, está todo ligado ahí. Ahora sí, pasamos a... Eso es todo lo que hay de 2.0, ¿no?
Sí, para mí, si quieren, para cerrar, para mí el gran cambio de 2.0 con el base es que antes el base se sentía como que era todo como muy lineal y no te podía salir de un molde. Era un molde que tenías que respetar para disfrutar como disfrutamos nosotros, aún con las cosas negativas. El 2.0 es como dijo Joaco, Night City se siente viva y se siente algo más memorable por todos lados. Completa la experiencia.
Completa la experiencia y... Sí, es como uno tiene que jugar Cyberpunk hoy en día. Sí. ¿Viste? La verdad no... porque uno puede medir estos nuevos updates como preferís jugar el update anterior o este, y 100.000 veces este update.
Sí. 100.000 veces. Sí. Bueno, lo que sí me hubiese gustado es no meterle tantas horas y estar tan manija.
Tres años para reestructurar tu juego, si bien yo lo entiendo y está buenísimo. Para los que lo jugamos desde el día uno, es como, te miro así como, sí, está muy lindo, pusiste muy lindo.
Me
arreglaste el aire, ya estamos de nuevo en invierno y hace tres años que te pido que me arregles el aire.
Hace tres años que estamos en invierno.
Y ahora sí, Liberty, Phantom Liberty es el DLC que salió después de...
Una semana después. 26 de septiembre.
Perfecto, primero vino el update gratuito para todos, todas y todes, y después vino el DLC. Digo, súper mega rápido, cómo nos introducen en la historia del DLC.
Dale, súper mega rápido.
Sí. Estamos caminando después de una misión con los Voodoo Boys cuando una vez que hacemos la misión con los Voodoo Boys en el run normal, digamos, de Cyberpunk, ahí se te abre, puedes ir desde el comienzo, pero ahí empezás a conocer las facciones y qué está pasando en Pacífica, y te llama primero un personaje que se llama Señor Manos, Mr. Hans, para decirte, che, cuando estés en Dogtown y cuando estés en Pacífica, yo soy la persona a la que hablar, y al toque te llama esta persona que se llama Songbird, que te dice, estoy en problemas, yo te puedo ayudar con la bomba de tiempo que tenés en tu cabeza, querida B, o querido B, así que contactate conmigo en la puerta de Dogtown lo antes posible. Cuando llegas a Dogtown te enterás de que esta persona es una Netrunner que trabaja con la presidenta, de hecho está viajando con ella en este momento mientras te habla en el Space Force One, que es como el avión presidencial, y le dice, nos acaban de tirar un rocket launcher, en una hora vamos a caer en Dogtown. ¿Qué es Dogtown? Dogtown sería algo así como una especie de favela que está controlada por una gran milicia a cargo de un dopela muy muy malvado. ¿Te acuerdas el nombre?
Lo tengo anotado. Hansen.
Ahí va. Hansen, que es quien controla todo eso y que obviamente tiene sus intereses para cuales la presidenta de los nuevos Estados Unidos quede como caída en su territorio, en esta especie de favela militarizada que él mismo pudo crear y controlar. Al contactarnos con Songbird, ella nos dice, rescata a la presidenta, ayúdala a salir de acá y yo te prometo que te voy a ayudar con la Rerik que tenés en tu cabeza. Y a partir de ahí nos metemos en una historia de espionaje, de traiciones, de conjeturas y, bueno, dilemas existenciales como es todo Cyberpunk, que nos va a llevar por Night City también, pero sobre todo lo que es esta nueva área que se llama Dogtown. que a nivel gráfico, y ya nos ponemos a hablar un poco de todo esto, es loco porque se siente como un mundo post-apocalíptico, ¿no?
Sí, 100%.
Está todo muy hecho mierda.
Es muy Fallout.
Pero además de todo eso, todo es más frondoso. Las calles tienen más cosas, más, bueno, lo que se llaman props, ¿no? Dentro del mundo del desarrollo, que es esto de autos rotos, cositas, banquito, mucha palmera. Lo que pasó con Phantom Liberty, y es uno de los puntos que vamos a tocar al final, que yo tengo ahí un apartado para comentarles, el juego no escapa lamentablemente de algunas cuestiones muy heavy técnicas, y Phantom Liberty le subió los requerimientos al juego. O sea, corta la bocha. Si vos, el juego en el update anterior te funcionaba bárbaro, bueno, ahora incluso en Night City probablemente estés con algunas cuestiones que no vayan a funcionar de la misma forma.
Esto es porque tiene nuevas armas, cosméticos, no,
y nuevos efectos. Todo trabajado, los modelos de cero, las texturas. Entonces, ojo con eso, pero es uno de los grandes cambios, y principalmente se ve en Dogtown, que un toque hace ruido. Que en Pacífica, tipo, esté todo como medio peladito, como más preparado como antes, y de la nada en Dogtown es tipo, mirá las luces que hay.
Yo compré porque hay una animación de entrar y salir que es como que te analizan la el auto, se abre el puente, decís, bueno, se está sintiendo que estoy entrando en un
lugar. ¡Eso está lindo!
Buena pantalla de carga enmascarada.
Claro, me encanta. Sí, pero no es que hacemos una cuadra y ya es todo desolado y no hay policía. Hay por lo menos una...
Es una pantalla de carga.
Es una pantalla de carga enmascarada. Lo voy a decir acá. No sé si lo voy a hacer en el programa. Capaz que lo hacemos en cortina. Algo vamos a hacer. Pero hay un montón de historias muy copadas en los videojuegos sobre pantallas de carga enmascaradas. Es una de las grandes cosas que se aprende en el desarrollo de cómo mentir esas cosas. Y esta la vi y dije. ¡Jaibo!
Gracias, yo la primera vez que me escanearon me bajé el auto, activé el sanda vista.
¡Ay, lo cagaste a
Bueno, chicos. Así que esta es la pantalla de carga.
Yo la primera vez que llegué a Dogtown empecé tipo, bueno, tenés que meterte por acá, qué sé yo. Y Songbird me venía diciendo como, che, todo bien, igual vos metete, yo te llamo. Y estoy a punto de llegar, vengo a los pedos y empiezo a ver que algunos eran posibles enemigos, que son los de esta facción de Carl. Y claro, y ahí Songbird me dice, bueno, ojo, porque si te ven te van a disparar. Y yo ya me llevé puesto a uno, bajé. Y la mina, mientras me decía, entra despacio, yo me estaba cagando a tiros con toda la entrada de Dogtown. Y los maté a todos.
Dogtown, sin embargo, es un lindo lugar, ¿no? Sí, es un lindo escenario. Está bueno y si bien para mí se siente un poco post-apocalíptico de más, me gusta mucho dar vueltas por Dogtown. Es súper refrescante. Me gusta ver... no sé si
el mercado, chicos.
No sé si se
ve bárbaro.
Hermoso. No sé si se dieron cuenta, pero si vos matás a un civil afuera de Dogtown, te sigue la policía. Sí. ¿Probaron matar civiles en Dogtown?
No, ¿qué pasa?
No te sigue nadie.
No, y bueno, claro.
Y bueno, y no podés entrar a Dogtown si robaste un patrullero afuera de Night City.
Oh,
no,
eso me encanta.
No si entra no la policía, no te dejan entrar.
Y es que es No Man's Land, literal.
Pero está bueno, son pequeñas cosas que te ayudan a la inmersión. De decir, bueno, hay reglas que se cumplen hasta dentro de este universo.
Está muy lindo. Les contamos muy poco el arranque. Obviamente, Idris Elba entra de una manera en esta historia que no la quiero spoilear porque está bueno como entra.
Sí, pero muy buena.
Tiene una de, para mí, de las escenas más divertidas de presentación de un personaje turbio que vi en mucho tiempo. Sentí el sudor, sentí el miedo. Fue de esos momentos de ver la pantalla otra vez más dentro de Cyberpunk y decir se picó, sí, se picó.
¡Qué bueno!
¡Ay, y está muy acorde al level de historia que trae. Yo tengo un problema conceptual con Phantom Liberty, que es yo vengo de robarle a una vieja el auto para entregárselo a un Reaper y de repente estoy ayudando a la mismísima presidenta de los Estados Unidos en una situación que cala mucho más profundo de lo que al comienzo parece. Pasa mucho en updates así de juegos de RPG que los DLCs se sienten como si deberían haber pasado 10 años después o... En un viaje que vi volvió a ser a Liberty City. El contexto me es un poco fulero y ni me quiero imaginar si lo juego en el orden, digamos, que debería ser una vez que se me habilita todo esto de estar robando autos y de repente que me digan tipo, che, la presidenta, papi. Porque yo no soy del FBI, yo no soy de la CIDE, yo soy un merc más. Sé que a vos no te molestó tanto.
No, a mí no me molestó tanto y no somos un Mermax. Y para mí es
somos la leyenda de Night City, güey.
O sea, tenemos el Relic.
Bueno, pero
que
depende
es
de dónde estés.
Es verdad.
Es lo que hace que se comuniquen con nosotros.
Un biochip tremendo
cabeza. Es verdad. O sea, tener a Johnny Silverhand en la cabeza no es menor.
Y es la razón por la que Zombie se contacta con el personaje. No estamos spoileando
igual
nada.
Igual tenés a Johnny Silverhand en la cabeza por un gig de che. ¿hay que ir a chorear esto? No preguntes. Sí. Y es verdad que hay que ir a chorear esto, no preguntes. También es choreate un auto, un kiosquito.
Bueno, pero es verdad igual que es muy shonen, si se quiere, que vos no tenías poderes hasta que vino All Might y ahora sos el superpoder.
Y te dio de comer el pelo, ¿entendés? Y te transformaste.
Bueno, pero es verdad que no somos un Merkmaster, tenés razón. Tenés mucha razón.
Para mí, también...
Sabés que tenés razón.
Algo que nos va a limitar mucho a hablar de Phantom Liberty, que es que brilla por lo argumental, brilla por la narrativa. Ahí no le puedo poner ningún pero y no vamos a decir nada de eso,
no,
porque
pero tiene que ver con...
algo que tienen que ir a disfrutar, porque realmente es increíble la historia.
Pero
los
así
personajes.
A nivel temáticas es muy detective, ¿no?
Sí, sí, obvio.
Es muy historia, como todo lo de detective, ¿no? Que nunca sabes quién te está diciendo la verdad, quién te está mintiendo.
Nunca
¿cuál
me traicionaron
la...
tantas veces en un videojuego.
Completamente, ¿no?
¿Nunca qué? Me traicionaron tantas veces en un videojuego.
Bueno, no llegué a esas partes porque levanto la mano, no he terminado todavía Phantom Liberty.
No, yo tampoco. En la manera de hablar y no saber si te están diciendo que siempre hablé con un personaje.
Bueno, es largo.
En un momento hay un personaje que te dice, vos sos nuevo en esto, ¿no? Sí. Y vos le podés decir, sí, puede ser, ¿cómo te diste cuenta? Y el personaje, que para mí, ese fue el guiño donde yo puse pausa y dije, esto me quieren cagar. No, a mí no me van a cagar, no, yo estoy atento. Y el personaje te me dice, primero pensé en pedal, te metiste en un auto de un desconocido. ¿Y qué sabes si yo soy quien digo ser?
Oh.
Y yo ahí dije, Dios, me van a.
Y ahí empieza tipo. Y cae la gota de sangre.
Cae bien caminando.
Y aparece tipo, ¡pa! Y pinto culos, ¿viste? En la pantalla, porque esas.
Chicos, no le falta culos a
esto. No, para nada. Esto es una novela detectivesca, esto es un Bond llevado a la expresión...
Y para mí es un
thriller. Sí, pero llevado a la expresión cyberpunk. O sea, eso me parece impresionante. De la nada vos tenés una historia de espías, está bien. Bueno, yo no sé si vos crees quién dice ser, te pongo el arma en el cuello, qué sé yo. Ojo, porque yo te puedo cagar. Pero en todo el medio de toda esa cosa... Te puedo hackear, te entro a tu cabeza, te hablo por acá.
Y tenés la opinión de Johnny todo el tiempo.
Exacto. O sea,
que es buenísimo. Increíble. Las conversaciones que tenés con Johnny durante la historia son buenísimas porque él tampoco sabe nada.
Son mejores
son
que las de la historia
conjeturas
principal.
Conjeturas.
Las conversaciones con Johnny Silverhand en Phantom Liberty, por lo menos hasta el final del juego, son las mejores conversaciones en Night City.
A mí me gusta mucho. Sí,
pero que todo mucho. El tiempo Johnny te está diciendo, che, ¿en serio? No, o sea, pará, bro.
Bueno, pero
no,
lo que estás haciendo, ¿ves? Estamos viendo un
es
nuevo...
Es paranoia total.
Es que... pasa eso. Es muy diferente a todo el resto del juego, ¿entendés? En el resto del juego, eso Johnny sí, tiene pocos momentos de... Que la chupe el gobierno y te explico por qué que la chupe el gobierno y no deberías
fuck
pensar.
The police.
Y acá también conocemos mucho el pasado militar de Johnny Silverhand. Acá empezamos a entender por qué también Johnny es quien es. Y también tenemos algo que no sabíamos y que me gustó mucho cuando me lo contó, que es, no lo vamos a spoilear, pero ¿cómo fue la salida de Johnny del ejército?
Sí, estuvo en la plaza. Sí, toda esa conversación está... Y además eso culmina con esa gran escena que hablamos, que es como... Bueno, pará, yo esto no lo sabía. ¿Qué me estás contando? Ah, te conozco un poco más. Y vos ya te terminaste el
ay,
juego.
Lo amo a Johnny Silver.
Para mí no solamente...
Chicos, son las mejores conversaciones del juego con Johnny.
Expande con Johnny, sino que expande también el universo más allá de Night City. Empiezan a andar... Hay como una alta política. ¿Sí? Y que es, para mí, donde también capaz no me hace tanto ruido por este motivo, que Night City, en el juego base, nosotros somos una potencial leyenda de Night City. Somos un... Vamos creciendo, ya estamos en las grandes ligas. Cuando pasamos a Phantom Liberty, somos un peón.
Sí.
Somos
sí.
un peón que
volvimos
no sabe nada de lo que está pasando, que no sabemos en quién creer, con quién estamos hablando.
La rosca,
qué piensan
la rosca
atrás.
Se terminó la rosca en Night City, porque ahora es este chabón que quién carajo es, claro. Y por qué tiene tanto poder, y por qué la presidenta me está pidiendo ayuda.
Y nuestras decisiones realmente son mucho más chicas a las decisiones que podemos en Night City, que desencadenan en un montón de cosas, y hay decisiones que vamos a tomar en Phantom Liberty que están buenas, pero me refiero a esto del poder. O sea, estamos con la alta política y somos uno más. Somos un
Y una cosa es, yo soy un changarín, un busca de mi ciudad, y en mi ciudad, en el lugar de los changarines me conocen y no sé qué, y de repente cayó el FBI, punto. Sí. O sea, no, se acabó tu historia de robo viejas, ¿entendés? Acá estamos hablando con gente que te borra de la faz de la tierra, claro, porque sabés demasiado, y no es Arasaka, es el gobierno de los Estados Unidos. Y de entrada te marca mucho el vas a un pitch acá, movete, sí,
bueno,
pitch.
Bueno,
de entrada el juego te mete dos sopapos.
El prólogo te dice, aparece trauma, ¿eh? Demos respeto, vamos para atrás.
Hay una conversación con Johnny, que no es spoiler, pero es muy particular, en donde vos, después de hablar con la presidenta y que te largue un montón de data de lo que está pasando, Johnny agarra y te dice, bro, todo bien, vos estás reconfiando en esta mina,
pero no creas.
¿A vos te parece que esta te va a soltar todos los secretos de Washington? ¿A vos, que sos un tarado? Y esa conversación fue tipo,
Ok. Y Vi dice, obvio.
Sí. Bueno, yeah. Es que una de las respuestas es obvio, yo confío en ella. No, sos un pelotudo.
Y si no, no sabes qué, ¡cuchín! Si no tengo acá tijera 1, tijera 2 para...
Sí, claro, para cortar.
Yo estoy un poco tranquilo igual por eso, pero yo sé que mi Merc tiene...
Claro, si se pudre todo.
Mientras tenga a la maleducada, no pasa nada, rey.
Y el sol de Vistán.
Pero bueno, con esto, digamos, no podemos hablar mucho más de la historia porque sería entrar en spoilers.
Es muy fácil.
Pero spoiler. Me parece que se entiende por nuestra emoción y por lo mucho que queremos hablar de que tiene buena historia argumental, es un buen thriller detectivesco. Tal vez para algunos es un poco desubicado, igual desubicado no queda ni a palos, está buenísimo, pero sí se siente, a mí me hubiese gustado como Vi vuelve a Night City después de que, pero obviamente no se puede meter en la historia, y hay otras personas que lo sienten más natural, está buenísimo igual. Si, lo que sí te podemos terminar de hablar, si quieren, como para no, como para darle un cierre a todo lo que es Phantom Liberty, es, bueno, se habilita un nuevo skill shard de habilidades especiales con el Relic. No vale la pena hablar mucho de eso, no está muy, no, bueno, no está muy bueno, la verdad.
Son ya... habilidades únicas en sí.
Malardo.
Hubiese preferido que me las regalen
en la ciudad, tampoco que las farmeen.
Y además
de
no
la
te
manera.
Dan un cambio tan zarpado, no tengo, digo, es como, no quiero, la verdad, no quiero levelear ninguna, así que voy cliqueando en la que más fachera se ve, porque me da igual levelear.
Sí,
otra cosa que sí está bueno, que solo trae el update de Phantom Liberty City, es la posibilidad de que te habiliten para robar autos el trabajo. Ahora hay un nuevo modo, unas nuevas misiones secundarias que te llama el Capitán, que es un personaje de Liberty City.
Reyes, sí.
Capitán Reyes, sí. Que te pide que robes autos y te pone algunos que los entregues sin un rasguño, otros de que lo entregues con tiempo. Está bueno, qué sé yo.
Te sumo también, aparte de eso, está la misión que cae en los airdrops de...
Iba a decir eso a continuación.
Te dejo.
Decilo vos, por favor.
Que de manera aleatoria en el mapa cae en airdrops que lanzan un...
Solo en Dogtown.
Solamente en Dogtown, que es con un loot de mucha calidad y siempre está como muy rodeado.
Che, no me pasó todavía. No,
sí, son las cosas que rojas que caen.
Se empieza a escuchar un ruido. Sí. O sea, cuando estás, se escucha... Brum, brum, en tu pantalla, es que estás cerca de, okay, de algo de eso.
Tenés qué que bien. Cargar tu mejor
es como
escopeta.
Si
y a mí me gustó mucho porque está bueno para probar.
¿Buen loot?
Sí.
¿Sí?
Y está bueno para probar tus habilidades.
Ok.
Eso es una buena manera, porque aparte es difícil. Eso también.
Son como dificultad... eventos itinerantes en dentro,
claro,
de Lockdown.
Y el personaje level 55 está tan roto que estoy bajando.
Agarra la dificultad. Y...
Creo el difícil está muy bien hecho. ¿Sí? Me sentí una diferencia muy, muy copada.
O yo debería ponerlo difícil en el nuevo, la nueva
porque
partida.
No, solo no es que tienen más vida y pegan más.
No,
se
son
mueven
más
diferentes.
Y otra cosa que tiene nuevo, casi me lo olvido, también hay guaridas que antes no tenía Cyberpunk. Hay guaridas dentro de Dogtown que estaban bastante divertidas, que también tienen armas icónicas. Están bastante divertidas, qué sé yo, es... un muy lindo escenario, porque si hay algo que desde el día uno hay que valorarle a Cyberpunk es que el diseño de levels es
impresionante.
Sí. Me acuerdo cuando decíamos, no, ¿cómo no va a ser en tercera persona? Están pifiando, y cuando vimos por primera vez Night City en primera persona, ay mamita, qué lindo que es.
Qué lindo.
Es muy lindo. Si tiene esto, son de repente en Dogtown, hay como, no sé, una vieja clínica, un centro comercial abandonado, todo un site donde crashó anteriormente otro presidente. Y tiene guaridas de diferentes facciones dentro de Dogtown que tienen armas icónicas una vez que las clirias.
Okay.
Es divertido en el sentido de que a mí, excusa para matar un grupo enorme de enemigos. Yo que ya limpié todo el juego, no me faltan. Entonces,
no,
siempre que me ponen un montón de
si hay
enemigos.
Un buen loot.
Sí, y está buena las armas icónicas, qué sé yo. Es un algo que hay para que hagas. También hay nuevos escáneres de policía, lo cual está bien, porque me da, por lo menos a mí, ya terminé el juego como más horitas para dar vueltas por el coso, y vale la pena decir que genera Phantom Liberty en términos de decisiones finales.
No voy a decir nada, solamente que durante toda la expansión, no solamente el final, se abren como dilemas, que no hay... Ni es blanco ni negro, o sea, son grises. No hay una decisión correcta.
Bueno, okay. Y que sí lo puedo decir así. Y que afecta en el endgame, ¿ok? Eso sí,
sí
lo podemos
decir. Sí.
Que afecta al endgame. Así que si ya jugaste el juego, sabés que si compras la expansión, no solo estás comprando el contenido extra, sino como que también compras cuestiones que tienen que ver con el endgame de tu propio juego. Por ende, me parece que... celebro mucho de que haya pasado eso, ¿viste? Porque incluso me das... No me termina quedando como un... ah, bueno, y ahora... a completar la historia ya completé,
claro.
Sino como, ah, mirá, esto es como un juego por sí solo, y eso está bueno.
Sí, está bueno. No, aparte de esto, el desarrollo, la profundidad que tienen los finales, toda la etapa final del juego es increíble. O sea, realmente una de las mejores cosas que jugué. toda esa trama. Para mí me encantó y Cyberpunk. Si ponemos Cyberpunk Phantom Liberty con todo el paquete, es uno de los mejores lanzamientos del año, no tengo dudas.
Sí, sin lugar a dudas.
Pero para mí esto del manejo de los dilemas, que no solamente están en las misiones principales, en las secundarias también.
Sí.
Tenés que tomar pequeñas decisiones de cómo terminás de resolverlo. Y no son tan fáciles. Y no son tan tampoco debates filosóficos de qué es la vida, qué es la felicidad. Son como cosas más puntuales de calle, de confiar en la otra persona o no, de confiar en sus motivaciones o no, de si creer en lo que está cree la otra persona. Y es un giro que está bueno.
Pasa que también el setting de Dogtown te termina dando un poco eso, y muy distinto a lo que quiere hacer en Night City, que en Night City es, bueno, todos pensamos que bajo la corpo y bajo la ley todo funciona, pero en realidad no funciona. Acá no hay corpo, acá no hay ley,
acá no hay nada. No.
Acá la yeca, corta.
Y de hecho... algo nuevo que le agregaron en updates anteriores, pero son sonidos de ciudad, incluso como de fondo, como layers de sonido, claro. Effect de fondo. Y en el de Dogtown, no sé si se dieron cuenta, pero el level de fondo es gente hablando medio loca y tiros. Sí. Todo el tiempo.
Ah, sí.
Entonces,
sí,
todo el tiempo se escuchan tiros y se escucha alguien haciendo.
Sirenas,
sí. Es como muy abrasivo. Ya para ir finalizando, ¿algo más que quieran decir de la expansión?
No, al ser una historia detectivesca de espías y todo esto, capaz que lo tendemos a pensar como que es de sigilo, y por más de que por más usted dice, che, detrás sin hacer quilombo, lo puedes resolver como quieras.
Yo hice quilombo en todos lados.
No, por eso, no hay ningún tipo de penalización y está bueno. Porque capaz ves los trailers y ves que es todo, che, está todo oscuro yendo por la espalda.
Gran dato.
Puedes sentar a los tiros, a las piñas, a los martillazos, no va a pasar nada. No hay ningún tipo de penalización.
No es un spoiler, pero empieza con una pelea que de sigilo no tiene nada.
No.
Que es grandilocuente, que es enorme, que es muy bizarro que te esté acompañando la presidenta.
No,
pero bueno.
Y la presidenta dispara God de la nada.
Si no vas a rescatar a la presidenta, al principio termina la expansión.
Eso es increíble.
¿Cómo?
Si vos, al comienzo, cuando te llega tipo, che, hay que caer el avión, anda a rescatarlo, vos agarrás el auto y te tomás el palo, pasa un tiempo y te llama el sombra y te dice, loco, ¿estás mal de la cabeza?
La cagaste.
Dejaste perdí a la presidenta y vos tipo... Bro, no es mi problema.
Termina la expansión. Tenés que cargar la partida.
No, qué increíble.
Hermoso. Hay un video en YouTube que es tipo, en vez de salvar a la presidenta, me fui a bailar. Y literalmente la llama y le cuelga y va al boliche que hay en Dogtown y se pone a bailar así. Tipo tres horitas. Antes de cerrar el podcast, que tenés un poco de data técnica, que es importante
mencionar.
Sí, es importante mencionar.
La versión de PC, yo tengo un rig de PC bastante interesante. Tengo una 3080 Ti, tengo un Ryzen 9 5900, 5800X, 32 GB de RAM. O sea, estoy
una compu vieja, te diría. Claro. Un elitista de la PC Master Race.
Estoy preparado para hacerlo pelota. Obviamente no tener ni el Path Tracing activado y todo eso, porque es de la serie 4000 o el DLSS 3.5. Pero sí me parece que más que nunca... con esto que dijimos también de que le subieron los requerimientos.
Decilo, Juanito.
Hay cuestiones técnicas que todavía no terminan de estar apuntadas y que sí, Project, en vez de estar mirando un poco para atrás, pero lo entiendo también porque debe ser una paja, vamos a decirlo así, mal y pronto, no están preparando a Cyberpunk para tecnologías un poco más viejas. Estoy hablando de placas de la serie 2000, las Early 3000 y cosas así. Por sobre todo eso, hay un bug heavy, y pasa, y lo he leído en foros.
¿Uno solo?
Y me está pasando... bugs. Pero particularmente de performance, que es muy heavy, que es que si vos levantás una partida vieja, hay algo que tiene que ver con el mapa, que cuando vos abrís el mapa o abrís ciertos menús que están en relación con el mapa, el juego empieza a trabarse cada 15 minutos, zarpado, que si no reloadeás el save, no se arregla. Eso, lisa y llanamente, desde el mundo del desarrollo se conoce como un memory leak. Ahí está, el juego está teniendo un problema con el manejo de la RAM y el manejo de la gráfica, y me está pasando de que la computadora me está levantando un montón de temperatura.
Okay. No, tengo water cooling, pasa igual, ¿viste?
Está limpia.
No.
Pero particularmente con estos memory leaks yo me doy cuenta, empiezo a sentir el calor y tengo que apagar el juego un ratito, volverlo a prender. Esto arreglenlo ya, hermanos, porque... Y solo pasa con las partidas viejas.
Sí.
Las partidas nuevas no tienen ese problema.
Ahora, lo que sí tienen las partidas nuevas son un montón de bugs bastante jodidos, muchos game breaking.
Sí.
Tanto a vos como a Mati. Hay una quest que no podemos terminar porque elegimos una opción de diálogo que hace que se rompa el juego y un personaje no te abra la puerta de la casa. Por ende, toda una parte que además me interesaba mucho qué le pasa a ese personaje.
A mí también.
Me reinteresaba.
Lo juego para YouTube,
¿sí? ¿Sí? ¿Está bueno?
No te conecté mucho.
Ah, entonces ya fue, no importa.
¿Se comió o no se come el panchito?
Se lo recome el panchito, todo mal. Todo toma, eso es otro DLC.
Okay, okay.
Heavy, bro.
Phantom Liberty.
Yo lo pasé el Phantom Liberty en 22 horas más o menos. Que había explotado Juaco.
Eso, okay. Tiene una buena duración. Es largo, está
pero
bueno.
Pero sí, proyectas eso. Blood and Wine era lo mismo, eran como 40 horas. Yo creo que con todo Phantom Liberty iba a estar tranca en las 30 horas.
Y eso, y tiene muchos bugs. Grand Breaking, también el update 2.0. Y esto yo como para ir cerrando, trajo ciertos bugs medios molestos, como por ejemplo la repetición de NPCs en la calle.
Otra vez, que lo habían arreglado.
Lo habían arreglado eso y ya no está. También me está pasando mucho el sistema de colisión de autos, de estar caminando, fumándome un puchito por Liberty City y de repente hace ¡boom! Y explota un auto enfrente mío y empiezan a chocar los autos. Pero bueno, la verdad no me molesta, son bugs molestos, sí, los irán arreglando con el paso del tiempo. Sí, Project Red ya demostró de que le va a seguir dedicando por lo menos cariño a este juego un poco más, por lo menos como para terminar de ajustar todo este quilombo. No va a haber un nuevo DLC, según fuentes de CD Projekt Red, no va a haber un nuevo DLC.
Y están trabajando en el 2.
Y están trabajando en el 2, que lo vamos a estar esperando.
Sí, obvio.
Sea como sea, esto fue Malditos Games, así que recuerden que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae y la versión en video en la plataforma de programas de Infobae. Será hasta la semana que viene, y mientras que esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo buscan sobre gaming, cine, series, tecnología y todas esas cosas hermosas como los esports de Malditos Nerds, ahora lo encuentran las 24 horas del día en Infobae. Mi nombre es Noxy.
Yo soy Joaco.
A ti te re.
Y nos vemos en Night City.
Chums. Cyberpunk.
¡Ah! Pum banana, pum banana, pum banana.